Ya están aquí sentados hoy día de alcaldes, Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón. Natalia, bienvenida, alcaldesa.
Muchísimas gracias.
Al revés, gracias por estar aquí. E Ignacio Vázquez, Nacho Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz. Muy buenas.
Buenas tardes,
Nieves. ¿Qué tal, alcalde?
Muy bien y encantado de estar aquí.
Igualmente.
De la invitación.
Al revés. Bueno, Constantino Mediavilla, le he dejado para el final. Estamos en el con permiso.
Sí, dígame.
Para decir que menudo éxito con ese 40 aniversario de IFEMA.
40 años, ¿eh? Ya, 4 décadas.
Y a usted le ha tocado organizarlo.
Hemos tenido ahí que torear toda la mañana, sí.
Pues vamos a conectar con nuestra compañera que sigue por allí, Mar. Y Mar resulta que me dice que todavía sigue rodeada de alcaldes.
Si es que se ha llenado.
¿Les importa a los alcaldes escuchar a otros alcaldes?
Me encanta.
Pues vamos a conectar rápidamente con IFEMA, 40 años, estamos de aniversario. Mar, saludos, muy buenas.
No podía faltar esta cita con Madrid Directo, con Nieves Herrero, con todos los oyentes que tiene Onda Madrid en esta hora, pues la cita con dos alcaldes que están de celebración. No nos desilusiona ninguno de los dos, ni José María Álvarez del Manzano ni Juan Barranco. Bienvenidos a Madrid Directo, alcaldes.
Bueno, encantado de estar en nuestra ciudad, ¿eh? Y además en IFEMA, que ha sido una de las obras colectivas que hemos ido continuando, alcalde tras alcalde, y porque creíamos que esto era el gran impulso que iba a tener la economía y el turismo de Madrid.
Y hoy Juan Barranco de cumpleaños, pero de un cumpleaños de 40 velas, que ya son muchas velas.
Sí, primero un saludo muy cordial a
otro,
Nieves, encantado
otro.
De estar con ustedes en Onda Madrid.
Gracias.
Sí, yo creo que es un feliz aniversario, ¿no? De una operación de éxito que efectivamente se inició en el año 80, la continuaron las demás corporaciones y ha hecho que Madrid hoy sea la primera en España y la cuarta o la quinta en Europa en acontecimientos feriales de toda España y de toda Europa. Es una gran operación.
Hay algunas ferias como Fitur, que es la primera del mundo.
Que se ven dentro de unos días. La próxima, o Arco, por ejemplo, o bueno, lo que hay ahora de Madrid Fusión. Es decir, de una cosa modestísima que empezó allí en el Paseo de la Castellana.
Como en unos locales muy pequeñitos, luego la Casa de Campos, luego
la vamos aquí. La primera de España y la quinta.
Aquí chivándome al oído.
Mar García, no lo digas.
Porque son los veteranos que no los mayores ni los antiguos, veteranos son los que estaban en el origen del origen, que nos puede contar realmente qué pasó, ¿no? Cuando Exacto. nació IFEMA, esta feria de Madrid.
La hemos visto nacer y la hemos impulsado.
¿Y cómo era la
y la hemos impulsado en el desarrollo.
La niña de la feria.
Es que yo a Nieves la conocí de niña.
Sí, es verdad, Juan, es verdad.
También, ¿no? La feria también.
Sí. Bueno, Nieves, estoy deseando volver a jugar una partida de bus contigo, porque tú y yo ganamos seguro.
Pues ya lo hicimos.
A ver, ¿qué anécdota guardamos de esa época, ¿no? De ese nacimiento, de lo que se ha convertido en un motor económico para Madrid.
Hombre, pues yo creo que muchas cosas. Hubo una cierta reticencia para que Madrid tuviera una ciudad de feria. Y cuando la constituimos y cuando trasladamos la feria aquí también hubo reticencias. La gente quería que se quedase en el Palacio de Cristal. Decían que aquí no iba a venir nadie. Bueno, hay una serie de vicisitudes.
Un parto con algo de dolor, nos
sí,
está
sí.
contando aquí Álvarez de
todo, todos los partos llevan algo de dolor y luego una gran felicidad. Sí. Y no vamos a entrar en las discusiones que hubo, pero hubo muchísimas discusiones, muchas reuniones, pero al final se impuso al interés común. Y eso es lo que encabezó el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Yo como anécdota complementaria de IFEMA, que ahora veo que el Palacio de Congresos Municipal ya se ha transformado en Palacio de IFEMA, recuerdo que entonces el Ministerio se negaba a que yo hiciera un Palacio de Congresos nuevo. Decían que con el Palacio de la Castellana teníamos más que suficiente. Y yo decía, si queremos que Madrid tenga turismo y tenga un congreso de verdad, tenemos que hacer un nuevo Palacio de Congresos.
Teníamos allí también un momentito un poco el pique con Barcelona, ¿no? unos sí. orígenes un poco ya...
La gran... que Barcelona era la gran feria, entonces, y ganó Madrid.
Y Valencia. Valencia era una gran ciudad.
Y el color político de... en esto no se para, ¿no? Que tenemos un alcalde socialista, un alcalde del Partido Popular, no, aquí todos dos. A una, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de IFEMA...
Para beneficio de los madrileños y para orgullo de la ciudad de Madrid.
Antes de que se vaya el alcalde, que yo sé que sería de saludos. A ver, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo éramos hace 40 años? ¿Cómo queremos ser dentro de 40 años? En un titular, si podemos pedirle que sea periodista hoy en Madrid.
Bueno, yo lo que pediría es que se siguiera el ejemplo este, ¿no? O del pasillo verde ferroviario, que lo empieza una corporación socialista, pero la continúan los demás, y esa unidad hace que el gran beneficiario sean los madrileños y la ciudad de Madrid.
Nos dice adiós, Nieves,
sí,
nos dice adiós,
venga.
Juan Barra.
Adiós, don Juan, adiós.
María Álvarez del Manzano. Cuéntenos eso, ¿cómo hemos cambiado 40 años antes y 40 años que quedan por delante o más? ¿Cómo queremos ser?
Pues yo creo que lo que hemos cambiado es que hemos sido capaces de poner los intereses generales por encima de los intereses de partido. Y esta es una obra conjunta que hemos realizado perfectamente.
Soplaremos
y,
la
y que ahora hay un nuevo alcalde que lo va a hacer muy bien. Nieves, un abrazo.
Un abrazo, alcalde.
Un abrazo lo hace el alcalde.
Está saludando a Nieves Herrero, Madrid.
Almeida.
Ah, Nieves. ¿Eh?
Hola.
Pues un saludo de un aprendido alcalde hacia el alcalde. ¿Eh?
A soplar velas, gracias.
Pues muchas gracias, Mar García. Gracias a todos los alcaldes que hoy ha reunido en IFEMA, pues ni más ni menos que Constantino Mediavilla. Así que te doy la enhorabuena por este ratito tan bueno que hemos pasado y se lo agradezco especialmente. Especialmente, desde luego, a Mar, por ponerme
claro
a todos
sí.
los algunos de los alcaldes.
Mar está allí, que bueno, lleva todo el día de guardia, ¿no? Pero yo creo que un poco ratifica el espíritu de este espacio, lo hemos hablado en alguna ocasión, mucho con Nacho y ahora con Natalia. También creo que tuvimos oportunidad de comentarlo, ¿no? ¿Cómo entre alcaldes se antepone ese bien colectivo, ese bien común a lo que es el bien particular, digamos, independientemente del color de los partidos políticos? De hecho, la alcaldesa de Alcorcón me estaba comentando esta mañana, hemos firmado un pacto importante, ¿no? Que ahora nos va a contar, allí estaba el presidente de CEIN, allí estaba la Cámara de Comercio, los sindicatos, y se iban todos para el acto del 40 aniversario de FEMA. ¿En qué ha consistido ese acuerdo,
ese pacto? Esta mañana lo que hemos firmado ha sido un pacto local por el desarrollo económico y social de la ciudad y por el empleo en la ciudad de Alcorcón. Y evidentemente, bueno, pues es una magnífica noticia porque lo primero hemos recuperado la concertación social, el diálogo social con los agentes, con evidentemente un proyecto de ciudad como el que tiene que tener cualquier municipio. No se puede hacer solo desde un gobierno, desde un partido, desde una coalición de gobiernos. Tiene que implicarse al máximo a la sociedad civil e incluso a todos los grupos políticos que componen la corporación, porque esto estamos hablando de proyectos no para la semana que viene, sino proyectos para dentro de 10, 15, 20 años, y evidentemente si no estamos todos implicados no saldrían adelante. Y eso es lo que hemos pretendido esta mañana, firmar ese pacto por el futuro de la ciudad de Alcorcón e intentar de alguna manera atraer empleo a la ciudad de Alcorcón, atraer inversión, generar empleo de calidad, generar empleo que no sea el que desgraciadamente en muchas ocasiones tenemos, que al final tenemos trabajadores empobrecidos, y bueno, pues ese ha sido el objetivo. Y yo estoy muy satisfecha porque la verdad es que yo creo que hay una intención muy clara de trabajar en esa línea y que es el futuro. Y el futuro hay que empezar a sembrarlo hoy, no podemos dejarlo para mañana.
Cuando los ciudadanos escuchamos a los políticos en general, a los alcaldes también, en particular hablar de pactos, hemos montado una mesa para, hemos creado una comisión de... Nos da la sensación de que no se traduce luego en realidades, ¿no? Este pacto nace para convertirse en realidad... ¿A qué nivel? Es decir, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a inversión, en cuanto a empleo?
Este pacto lo primero que nace es para analizar la situación y para analizar cuál es el futuro necesario para la ciudad de Alcorcón. Eso es el objetivo que tiene, analizar y hacer propuestas. Y evidentemente, hablaba antes de que no estamos hablando de medidas para la semana que viene ni para dentro de un mes, sino para diseñar ese proyecto estratégico de la ciudad. Evidentemente son medidas para muy largo plazo y hay que empezar a sentar las bases ya, pero si no empezamos a ponernos de acuerdo en qué queremos, difícilmente podremos aplicar absolutamente nada. Entonces, bueno, ahora este es ese primer paso, y yo que vengo de una etapa que se ha dialogado poco, que se ha concertado poco, que ha habido pocos espacios de diálogo, creo que es muy bueno. Sobre todo se sabe cuando no se tienen. Claro, cuando no se tienen esos espacios y vuelven, se da uno cuenta de la...
De lo importante que era, ¿no?
Que son esos espacios de diálogo.
Voy a saltar a Torrejón.
Claro.
Voy a preguntarle por los 1.000 empleos que se pueden generar en torno a esa operación del gran centro comercial, que le voy a preguntar cómo va, porque hemos hablado alguna vez de ella. Open Sky, creo que se...
Así es, ¿no? Yo creo que es importante empezar, y creo que en eso has acertado. Hemos hablado del principal problema que tienen los ciudadanos, ¿no? El empleo, que por desgracia todavía sigue estando, ¿no? Por un lado, los que no lo tienen, y por otro, pues quizás pues esa precariedad de muchos de los empleos, ¿no? Bajo esa premisa, pues yo creo que este va a ser un año muy bueno en nuestro municipio, no solo por este proyecto que te voy a explicar ahora, sino también porque será la culminación y la finalización de obras de nuestro segundo polígono industrial en estos últimos 10 años, es el de Los Almendros, que ya está muy avanzado, que lleva un año ya en construcción y que significará en un corto y medio plazo pues la llegada de nuevas empresas y nueva generación de puestos de trabajo, por tanto, sobre todo y principalmente en el ámbito logístico, aprovechando nuestra ubicación, ¿no? Y también será el año en que por fin entre en funcionamiento el gran centro comercial y de ocio, Open Sky Center, que ya durante varios años se lleva construyendo y que esperamos y estamos muy ilusionados en que significará un antes y un después en los centros comerciales del presente y del futuro de nuestro país.
¿Y por qué? ¿Va a ser mucho
más
grande?
Es un formato que importa una empresa francesa, que están establecidos en distintas ciudades de Francia, y que conjuga pues sobre todo la excepcionalidad y la vistosidad de la construcción con muchos espacios al aire libre. Es un concepto en el cual, pues, sobre todo los paseos son al aire libre, y luego hay muchas tiendas, lógicamente, y también mucho ocio. Por tanto, nosotros sobre todo estamos convencidos de que va a generar mucha actividad económica, un valor añadido a nuestro municipio que hasta ahora no tenía, y sobre todo empleo para muchos de nuestros vecinos. Por tanto, pues oye, nosotros estamos muy esperanzados y sobre todo no sabemos concretar el mes. Ellos nos dicen que
entre abril o
septiembre podrá inaugurarse.
Caray, qué
bien.
Vamos
a poner un poquito de música.
Sí.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Todo se transforma. Tenemos gobierno nuevo, alcaldesa.
Y una canción magnífica de Jorge Drexler.
Es una absoluta maravilla. Nada, todo se transforma, ¿no?
Exactamente.
¿Ha tenido usted que hacer un ejercicio de transformación importante para asimilar un gobierno de coalición Podemos-PSOE?
Pues por supuesto que no. Yo creo que la mayor característica positiva que tiene este gobierno es que refleja lo que las urnas han querido. Refleja exactamente lo que los ciudadanos han decidido. Que no haya mayorías establecidas por parte de ningún partido, pero sin embargo que sea un gobierno de progreso desde la izquierda, que es donde están los votos y donde está la mayoría. Y yo la verdad es que estoy muy satisfecha y con muchas ganas de que empiece a trabajar, porque si en el primer Consejo de Ministros pues ya se ha solucionado el tema de las pensiones, la subida, pues con mucha expectativa los siguientes Consejos de Ministros y con muchas expectativas a empezar a tener reuniones para solucionar los muchos problemas que los ayuntamientos tenemos y que el Estado de la Nación tiene obligación por algún lado de ayudarnos. Estoy hablando de comunicaciones, de cercanías, estoy hablando de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones públicas, que deseando que la deroguen, imagino que igual que muchísimos alcaldes de cualquier signo político, y la verdad es que sí, satisfecha, porque yo creo que la situación de bloqueo que estábamos viviendo estaba ya afectando muy negativamente a todas las, el resto de administraciones.
¿Ha estado la toma de posesión de alguna ministra?
Sí, de una ministra muy cercana al Corcón, que es la ministra Reyes Maroto, que es vecina de la ciudad de Alcorcón. Entonces nosotros además con este...
Me temía que había estado allí.
Con este nombramiento, pues nos sentimos que el gobierno tiene ahí su puntito alfarero y la verdad es muy orgullosos de ello, y para nosotros es un gran orgullo que una vecina de Alcorcón forme parte del gobierno de España.
La veo optimista, por lo
sí,
tanto.
Sí, se la ve.
¿Igual de la coctelera sacaría usted a ARC o no?
Yo creo que los representantes de los ciudadanos en el Parlamento son todos representantes de los ciudadanos y todos tienen el derecho a optar o no optar por una posición u otra, y todos los votos el sí, el no, la abstención vale exactamente igual de unos diputados que de otros. Todos representan a los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, yo creo que la legitimidad, esta que se quiere cuestionar continuamente del gobierno, creo que no tiene absolutamente ningún fundamento, y que lo que tenemos que hacer es tener gobierno ya de una vez y que se pueda empezar ya a gobernar.
Si este ya le tienen.
Bueno, ya lo tenemos. Sí, claro, ya está. Ya, ya
48 está. Horas tiene, exactamente. Tiene. 48 horas. Pero volver a cuestionar si quién ha apoyado, si quién no ha apoyado. No, no, el gobierno.
No, no, yo
está.
Le preguntaba si se sentiría usted más cómoda.
Yo
si
me siento muy cómoda
fuera,
con un gobierno,
por ejemplo, de Ciudadanos en vez de RC.
Lo que me siento incómoda es cuando la ultraderecha está en las instituciones. Ahí es cuando me siento muy, muy incómoda. Cuando se permite que la ultraderecha está en las instituciones.
Pero lo permiten los ciudadanos también, ¿no? No acaba
sí,
de decir
sí, que... por supuesto que lo permiten los ciudadanos, pero se supone que hay partidos políticos que dicen que con la ultraderecha no quieren pactar, no quieren acordar, no. Pero es la ultraderecha...
Luego son los pactos, no que esté en las instituciones.
Es la ultraderecha la que está ahí. Y evidentemente no es lo mismo estar en las instituciones que no estar en las instituciones.
El alcalde Nacho Vázquez, que es del Partido Popular, seguro que está encantado también con tener gobierno, aunque no sé si tan satisfecho con la composición del gobierno.
Bueno, nosotros somos eminentemente pragmáticos y sobre todo respetuosos con el funcionamiento del sistema que todos nos dimos hace ya muchos años. Por tanto, bajo esa premisa, nosotros o yo no tengo que opinar nada del gobierno y esperar expectante pues que las decisiones que vaya tomando, sobre todo durante estos 100 primeros días, pues sean buenas en definitiva para el conjunto de nuestro país. Si hablamos de feelings, pues hombre, yo no transmito, y yo lo entiendo, yo la opinión de mi compañera, pero no comparto esa opinión. Yo soy bastante pesimista, sobre todo con determinadas cuestiones, ¿no? Con determinadas cuestiones que van quizás pues a tensar un poco más la cuerda de la convivencia de todos, ¿no? Y son sobre todo aquellas que van vinculadas a determinados desgastes de nuestras instituciones, ¿no? Esos pilares de nuestro sistema que yo defiendo y defenderé siempre, porque sin ninguna duda y con datos objetivos y pese a todos los problemas que tenemos, el sistema que nos dimos del 78 ha sido el que ha permitido alcanzar las mayores cuotas de evolución social, económica y política, con todos los problemas que tiene. Por tanto, yo la voy a seguir defendiendo. Entonces, cualquier decisión que vaya a desgastar las imagen de esas instituciones, pues a mí me preocupa y me inquieta mucho, no como político, sino como ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que está en juego quizás es este sistema y esta convivencia. Pero como te digo, yo no me voy a poner la venda antes de que pase cualquier cosa. Yo darle la enhorabuena al presidente y desear que al menos durante estos 100 días de cuartelillo que yo por lo menos voy a dar en cuanto a verter opiniones, pues vaya acertando. Pero sin duda también, y oye, para que no todo sea negativo, desde luego, si me das a elegir entre un país sin un gobierno obviamente en funciones o un país con un gobierno, pues prefiero un país con un gobierno.
Lo demás es que son alcaldes, matizaciones. Son alcaldes y tienen otro registro, de verdad, piensan
si,
de otra manera, ¿no?
Si me permite,
para nosotros es muy importante que funcione todo,
Eso desde luego, también luego estaría lo de a cualquier precio, pues... Depende, pero que no es el momento quizás para hacerlo. Pero sí que yo me haría eco de que no son nada buenos los extremos, pero yo quizás no distinguiría entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Para mí es igual de dramático que gobiernen los unos y que gobiernen los otros, porque sin duda, en el espacio del centro, en el gran espacio del centro, es el que permite muchas veces llegar a acuerdos. Los extremos jamás van a llegar a acuerdos. Cuanto más extremos haya en las instituciones y menos centro, menos entendimiento habrá en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestros ayuntamientos.
Bueno. Completamente de acuerdo, pero aquí la única cuestión que yo quiero poner encima de la mesa es que al final desde muchos partidos políticos ahora mismo se está planteando la disolución de las comunidades autónomas, se están haciendo planteamientos, yo creo que contra incluso los derechos humanos, con la población inmigrante, se están haciendo planteamientos que nos ponen los pelos de punta cuando los escuchamos respecto a la violencia de género y las mujeres y la igualdad. Y eso son situaciones que evidentemente tenemos de alguna manera la responsabilidad, lo que yo creo que podemos tener otra perspectiva de lo que es el país y demás, de poner un tope a eso. Uh-huh. Porque estamos hablando ya de nuestro modelo constitucional, estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de principios esenciales y fundamentales de las convivencias del día a día.
Sin duda.
Y evidentemente esas personas yo creo que son las que tenemos que intentar evitar que estén en las instituciones, porque son las personas, y de hecho yo tengo claro que hablábamos de RC tiene un planteamiento completamente contrario al orden constitucional que hay ahora mismo, y evidentemente esos señores no están en el gobierno. Sería imposible que el Partido Socialista estuviera en el gobierno con ellos.
Está hablando Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón, y repetimos, está también Ignacio Vázquez, al que acabamos de escuchar también, alcalde de Torrejón de Ardoz. Vamos a hablar de cuestiones muy cercanas a ellos.
Tengo la flauta mágica.
Ah. Qué bonito. Muy bonita la orquesta sinfónica.
La he traído para regalársela a Natalia.
Muchas gracias.
Porque cuando leí el titular de Plaga de ratas,
ay,
invasión,
madre. Ay, madre.
Dije, pues ahora qué ponemos miedo. Al flautista de Amelín, o ponemos a Mozart, o ponemos
yo
algo.
Yo te lo agradezco mucho y de verdad te rogaría que lo llevaras al Corcón a un par de islas ecológicas que tenemos algún problemilla, a ver si lo solucionamos así, pero me temo que no va a ser posible.
¿Qué es lo que está pasando con la basura?
Pues nada, lo que está pasando es que tras mucho tiempo de abandono del sistema de recogida de basuras, pues evidentemente esto tiene su resultado. Y nosotros, a pesar de que no hemos perdido ni un solo minuto desde el primer día que entramos en el gobierno, el alcalde me va a entender perfectamente, necesitábamos contratar una serie de servicios para poner en marcha ese nuevo sistema o reconducir ese sistema. Y bueno, pues desde junio hasta ahora han sido los plazos de adjudicación, de dotar de presupuesto, de generar partidas presupuestarias, adjudicación, publicación, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando ya hemos podido acometer el problema. Pero evidentemente antes ha habido ratas. Y ha habido ratas que no son de ahora, sino de hace 8 años y con una situación ya de insalubridad.
O sea, que son ratas ya creceditas.
Sí, 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 son ratas.
Son hermosas.
Ya, no solo longevas, sino muy, muy bien criadas. Muy bien criadas.
Ay, ay,
pero
ay.
Bueno, yo, para tranquilidad de todos, estamos acometiendo el problema. Ya tenemos todos los medios con todos los procedimientos de contratación al orden. Estamos acometiendo el problema. Hemos intervenido ya en más de 15 islas. En estos próximos meses vamos a intervenir en 100 islas. Y yo creo que este problema de la basura que ha tenido Alcorcón durante 8 años con bolsas y bolsas sin recoger la basura durante tantos años que ha generado esta situación de insalubridad, bueno, pues ya va a pasar a la historia y vamos a entrar en un proceso de normalización completo y absoluto a partir de antes del verano, estoy convencida.
Contrapartida también mágica. Nos contó el alcalde antes de Navidad, mucho antes, que estaban preparando unas Navidades mágicas y resulta que me he enterado que ha sido como la mayor proyección de Torrejón en la historia, después de las luces de su compañero, el primero más votado en toda España, el segundo fue usted, el alcalde de Vigo. ¿Funcionó tal y como nos lo describió? Es decir, ¿ha sido un auténtico éxito?
La verdad es que sí, estamos la verdad muy satisfechos, sobre todo destacar la ausencia de incidentes, que es lo que a los gestores y al final a los máximos responsables de cualquier evento más nos inquieta y nos preocupa, ¿no? Y en un segundo lugar, pues oye, que la gente que viene pues se vaya contenta, ¿no? Yo creo que al 99% casi todo el mundo que ha ido ha disfrutado, se lleva un buen recuerdo de nuestra ciudad. Nuestro objetivo no es otro que, oye, que toda la gente que se animara a ir pues se olvidara un momento de los problemas cotidianos y arrancarle una sonrisa. Y gracias a esa experiencia, pues que luego se tome un cafetito, se compre unos zapatos, utilice el taxi, es decir, que se deje algo de dinero en nuestro municipio, ¿no? Desde ese punto de vista lo catalogamos como un verdadero éxito. Y en cuanto, oye, a esa rivalidad sana que ha habido,
claro,
que ha habido durante estas Navidades, yo como partícipe, aunque sea pequeñito, pues me siento muy orgulloso de que hayamos conseguido colocar en la discusión y en la actualidad política pues algo tan sano y tan agradable como discutir sobre quién tiene o quién celebra esta época tan mágica de una manera mejor, ¿no?
¿La conclusión cuál ha sido, Nacho?
La conclusión es que hay espacio para todos y que debemos de colar los políticos en la actualidad informativa muchas más noticias agradables que desagradables. O por lo menos también que pues transmitir a los vecinos, a nuestros ciudadanos, que no todo es malo y que tenemos también hoy un país y un sistema y unas costumbres, unas culturas y muchas cosas que son buenas, aunque hay otras que hay que mejorar.
Pues vamos a contar buenas noticias, en este caso de comunicaciones. No vamos a poner funicular, Natalia, en la 5, esto está confirmado, ¿no? No va a haber un funicular.
No tengo noticia.
No, porque es que no existe.
Hablaremos con el ministro Ábalos y le preguntaremos, pero no tengo noticia de ello.
Ábalos se vuelca, con Madrid, en cuanto que usted se lo diga.
Sí, el metro
y los busbaos ya tiene trabajo, pero hoy sí han hablado de esa reunión con la que empezábamos a hablar algo de comunicaciones, ¿no? ¿Podemos extraer algún titular? de si vamos a ganar en algo los que utilizamos esa carretera?
Vamos a ver, nosotros esta mañana en la ciudad de Alcorcón hemos mantenido una reunión con 16 alcaldes de la zona sur para analizar la problemática común que tenemos en todo el territorio. Y bueno, pues una de las cuestiones que se han planteado ha sido los temas de movilidad. Y yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es analizar las nuevas formas de movilidad, cómo está cambiando ahora mismo la movilidad de las ciudades y ver también cómo tenemos que fomentar el transporte público para intentar evitar al máximo la utilización del coche privado. Y para eso, evidentemente, se necesita un refuerzo de líneas de autobuses por parte del consorcio de transportes para que llegue absolutamente a todos los rincones de todas las ciudades. Claro, y, por otro lado, también el refuerzo de las líneas de cercanías para que sean mucho más tengan una periodicidad mucho mayor, para que la gente no tenga que esperar y para que puedan absorber toda la necesidad que se genera desde los municipios. Yo creo que son muchas las medidas.
¿A vos te pregunto qué es lo más urgente o qué es lo primero que plantearía el señor Ábalos, ya que lo ha dicho, si tuviera
oportunidad? Yo al señor Ábalos lo primero que le plantearía sería la situación de la C5. La situación de la línea de cercanías. Yo creo que ahora mismo está sobrecargada y que es necesario que se tomen medidas para de alguna manera descongestionar, porque el bus Bao es una buena idea, hay que hacerlo, pero el bus Bao es como meter más coches en Madrid. Y yo creo que la tendencia que tenemos que ir es a cómo conseguimos que
a medio vecinos, público, ¿no? Medio...
que los vecinos y vecinas de las zonas de alrededor de Madrid no lleven sus coches a Madrid, que utilicemos medios de transporte públicos y que seamos un poquito más sensatos con nuestro compromiso con el medio ambiente que tenemos que tener ya todos.
Nos preocupan mucho las comunicaciones y nos preocupa mucho a los madrileños también la salud.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Torrejón con un nuevo hospital. Por favor, Quirón Salud.
Que se lo cuente. Así que se lo cuente aquí al alcalde.
Claro.
Este es un año donde se van a materializar también muchas nuevas infraestructuras e inversiones necesarias en nuestro municipio. Pues va a llegar un colegio de educación especial, el Palacio de la Justicia, y también está este nuevo centro hospitalario de carácter privado que se va a instalar en nuestro municipio y que hace pues tan solo 10 años los de mi municipio lo veríamos imposible, que un hospital como es Quirón, pues quizás pues el primero más importante por implantación y por funcionamiento de toda España, pues haya elegido nuestro municipio para instalar un hospital de carácter supramunicipal y que dé servicio pues a la zona del corredor de Henares. De esa perspectiva, pues nosotros encantados, muy contentos, y también vemos el motor económico y la actividad económica y sobre todo la generación de empleo que se va a generar también en nuestro municipio. Además va formando pues pues está muy próximo al hospital público de Torrejón, por tanto pues yo creo que una zona sanitaria pues muy muy completa y que va a ampliar la cartera de servicios para nuestros vecinos.
Pueden cohabitar perfectamente. En Alcorcón tienen uno también.
Sí, nosotros también tenemos un hospital de esas características junto con el Hospital Público Fundación de Alcorcón, que la verdad es que, bueno, a mí realmente lo que me preocupa en materia de sanidad son las larguísimas listas de espera que sufren nuestros vecinos a la hora de acceder a las especialidades o a las intervenciones quirúrgicas, y ahí sí que tendríamos que hacer todos un esfuerzo, y ahí sí que se lo pedimos a la Comunidad de Madrid para que las citas en atención primaria que se están dando, yo el otro día pedí cita para el médico para un catarro que tenía y me las daban para 10 días, es una barbaridad, no se puede tener esas listas tan abultadas, y evidentemente en intervención quirúrgica también estamos en una situación similar.
Bueno, hemos llegado casi al final, ¿no?
Despídanos antes de los señales horarios.
Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Nieves, por invitarnos.
Se vislumbra un gran año también para Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón. Un abrazo, alcalde.
Muchas gracias igualmente.